Estás escuchando un podcast de Negocio VIP. Si necesitas más información, visita nuestro Instagram o Facebook. @negociovip-net.
Bienvenidos a otro podcast que lo puedes escuchar desde Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Amazon Music, o inclusive también pedírselo a tu Alexa. Vamos a comentar un poquito acerca de la información filtrada acerca de iPhone 14, que ya un insider que está en el área de desarrollo y testeo ha filtrado información acerca, información bastante específica acerca del iPhone 14 y lo que va a tener. También se ha filtrado el precio y vamos a tener información acerca de qué es lo que trae este dispositivo y también lo que sale, que la verdad deja bastante que desear, les voy diciendo el spoiler. Empezando por la versión iPhone 14 Pro. Para aquel que sea muy fan de Apple, le sugiero, si está escuchando la radio, habrá que fumársela, pero si estás escuchando el podcast, te sugiero pasar a otro podcast porque vamos a hablar crudo sobre básicamente el dispositivo que van a lanzar y vamos a hablar un poquito de formas más técnicas comparándolo con otros dispositivos en comparación tanto ya sea precio y especificaciones como para que más o menos tengamos un panorama completo, ¿no? Bien, vamos a empezar con la pantalla. Tiene una pantalla AMOLED de 6.1. 6.1, un tamaño medianamente decente, no es muy grande. Tengamos en cuenta que la mayoría de los dispositivos hoy por hoy de pantalla grande llegan hasta los 6.7, que el 6.7 lo tiene el 14 Pro Max. El 6.7 lo tiene el Pro Max, pero el Pro solo lo tiene a 6.1 pulgadas. El otro detalle es que tiene 120 Hz de refresco de pantalla. 120, a la cual nosotros buscamos cualquier otro dispositivo. El que tengo más en mente ahora, porque es el que uso, es Moto G100. Pero vamos a buscar alguno más común. Algo más común, algo que no sea tan fuera de foco. Vamos a probar con podría ser con el Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Vamos a ver las especificaciones técnicas. Seguramente, y lo estoy haciendo bastante al voleo, básicamente. El Note 11 estoy viendo acá. Vamos a chequear ese, a ver. Tiene una pantalla de 6.43, resolución FHD, Full HD significa, y una tasa de refresco estándar de 90 que se escala a los 144 y tiene un valor de 87 mil pesos. El Moto G100 tiene más o menos un poquito más en valor, pero tiene un estándar de 90 que la podés, no, perdón, de 110 que la podés configurar a 144. Después tenés algunos Samsungs que en ese bueno deja bastante que desear porque lamentablemente los procesadores no son muy buenos para poder acompañar a la potencia que necesita la pantalla. Pero vamos a chequear, por ejemplo, el A32, Samsung A32. Tiene un valor mucho menor, de 60 mil pesos. Tiene una pantalla de 6.4 y, bueno, no dice mucha información sobre el procesador. No dice mucha información sobre el procesador, pero la pantalla era también de 90, que se podía configurar por 144, pero lo jodido de este dispositivo, del Samsung A32, era que la imagen, por más que pareciera súper bonita, súper fluida. En algunos momentos llegaba a ver picos de lag en la animación, dado que el procesador no tenía un buen. El procesador que dijeron no tenía una buena gráfica, lo que es justamente el dispositivo que te permite, es la parte del procesador que te permite hacer un buen funcionamiento de la parte gráfica. Entonces, lamentablemente, en Samsung esta vez perdieron. Entonces, teniendo en cuenta, para los tiempos que estamos, colocar un tope de 120 Hz es bastante limitado, porque no es que tiene 120 y lo puedes configurar a 144, sino que tiene un tope de 120, que eso es bastante, bastante jodido. Podría haber gente que inclusive no lo quiere elegir por esa función. Hay gente que no acepta un dispositivo con pantalla por debajo de 144. En el mundo gaming eso se ve muchísimo. Gente que solamente compra monitores que alcancen los 144 Hz, de ahí para abajo no los buscan. Bueno, después tenemos algo que lo anuncian como una función bastante, bastante interesante, que es la función de Always On Display, básicamente la pantalla siempre encendida, que básicamente es que la pantalla siempre puede estar encendida en formato negro y suele tener la hora, o por ahí si vos lo movés, lo tocas, lo mirás o cualquier interacción que pueda haber cerca del teléfono, va a aparecer la hora en blanco, mientras que el resto de la pantalla se va a mantener en negro, justamente para no hacer un gasto innecesario de batería. Esta función ya se viene aplicando en Android desde Android 9, se mejoró en Android 10 y desde Android 10, 11 y la actual 12, ya es una función que apenas lo estás configurando en el primer uso, ya viene la posibilidad de que lo puedas o activar o directamente lo dejas por defecto. Eso te lo decidís vos cuando lo estás configurando, la primera encendido que te va preguntando, bueno, la red Wi-Fi, la cuenta de Google y demás. Bueno, en toda esa configuración te preguntan si querés activar la función de Always On Display. Por otra parte, tiene una triple cámara de 48, la principal, y dos de 12, que siempre suele ser la gran angular y la macro. He de mencionar que la macro y la pantalla macro, a ver, y la gran angular son muy buenas, tienen muy buena calidad. No vamos a negar eso porque la verdad son buenas características para estas dos cámaras que suele siempre colocarse muchísimo menos, muchísimo menos. Yendo, por ejemplo, al que habíamos mencionado, Samsung A32. Estamos a ver, por acá. Tenemos una gran angular, el Samsung A32. Tenemos una gran angular de 8. Y la macro. Bueno, no hay mucha información de la macro. A ver. No, de la macro no hay, pero siempre suele ser bastante menor. Igualmente, les debo el dato. Les debo el dato. Si lo llego a encontrar después de haber grabado el podcast, se lo voy a dejar en la descripción. Pero sí, ya con solo decir que la gran angular tiene muchísimo menos, tiene menos de la mitad, eso ya es bastante que decir. En cuanto Motorola Edge 30 Pro, que es el último que ha salido, que es el de más de alta gama hasta el momento en dispositivos de Motorola, podremos mencionar, a ver, tenemos en cámara tenemos la principal de. No, a ver. Las dos cámaras de 50. ¿Por qué? Porque tenemos dos cámaras que una funciona como principal, la otra como ultra wide. Y la macro. Por la macro no tenemos información todavía, pero también. Debe ser un poquito menor igualmente. Pero lo importante es que en Motorola tenemos dos cámaras de 50, la ultra wide y la principal son de 50. Eso es muy positivo. Generalmente, como les menciono, suelen poner muchísimo menos. A ver, sin ir más lejos, vayamos al Moto G200, que es la segunda generación del G100, básicamente, porque básicamente es muy igual. En cuanto a cámara, tenemos que la principal es de 108, pero que la ultra wide es de 13 y la de profundidad es de 2. Sea, muy, muy inferior. Siendo que acá tenemos, si bien la primera es muy chiquita, de 48, pero las otras dos están bastante bien. Entonces, si bien fotos generales, así, qué sé yo, de un paisaje, de algo general así, puede dejar bastante que desear. En primera plana, para fotos ultra wide, la que está en la punta de calidad es Motorola. Le seguiría Samsung y le seguiría por último iPhone en ultra wide. Luego en macro, para hacer fotos de muy de cerca hablo de 10 centímetros para abajo, el que está en punta de esta escala estaría iPhone, seguiría Samsung y por último estaría Motorola en estas tres. Por lo tanto, en cámaras muy, muy de cerca. Esta vez, bueno, el iPhone Pro Max se lleva laureles porque la verdad está bastante interesante la cámara. Lo bueno es que tanto el Pro Max como la versión común tienen la misma configuración de cámara. Por otra parte, tenemos el procesador A16 Bionic, que ahora vamos a ir a ver un poquito acerca de cuáles son básicamente los números en cuanto a funcionamiento, en cuanto rendimiento que pueda llegar a generar. Pero ahora, mientras buscamos eso, vamos con el resto. Lo que es RAM. En los tiempos que estamos, la gente no utiliza solamente el celular para conectarse a internet, para chatear y demás, sino que ya lo usan para jugar, lo usan como medio multimedia. Hay una función que empezó a implementarla en todos los dispositivos nuevos Motorola, que es el Ready for, que básicamente es convertir cualquier dispositivo de pantalla que tenga un HDMI, convertirlo en computadora o consola, para que te des una idea de la potencia que tiene. Por lo tanto, necesita RAM para funcionar. Necesita RAM para funcionar. Por la gran compatibilidad que tiene y todo, te exige que vos querés volver un TV LED que no tiene nada. Solamente cable, lo querés volver computadora, bueno, vas a necesitar buena RAM para poder levantar eso. En este caso, deja un poquito que desear porque tiene 8 GB de RAM. Cualquiera de las dos versiones. Tengo mi opinión acerca de esto y considero que es muy, muy poca RAM para lo que realmente es este dispositivo. A ver, ya estamos en 2022, no podés escatimar en esos detalles. Considero que está muy, muy por debajo de lo que se esperaría de un dispositivo. Volviendo al tema de procesador, acá encontré un benchmark donde básicamente comparan el mejor procesador disponible en dispositivos Android, que es el Snapdragon 8 generación 1. Que igualmente el mejor, mejor, mejor es el generación 2, que es el que trae el. A ver si lo buscamos. Si es que lo hicieron. No, aparentemente no hicieron benchmark del versión 2, pero sí tenemos el 1, que es el anterior. En cuanto performance del procesador, el Snapdragon 8 generación 1 se lleva 91 puntos, mientras que el A15, que es el anterior también, como para ser un poco más comparativo. Sí, porque no hay benchmark. Vamos a buscarlo manualmente a ver si encontramos, porque es el anterior de los dos. Por ahí en una de esas encontramos alguno. El A16. No. No, 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 no hay ninguno. No hay ninguno. Vamos a tener que, bueno, ver la comparativa de la anterior a cada una, porque son las últimas comerciales. El Snapdragon 8 generación 1 es el que ya está comercial. El generación 2 ya está comercial, pero solamente en el dispositivo Moto G30, perdón, el Edge 30 Pro. Es el único dispositivo que tiene generación 2 del Snapdragon, para que lo tengan en cuenta. Bueno, volvemos. El Snapdragon 8 generación 1 versus el procesador A15 Bionic, que son el anterior de ambos procesadores. Bueno, como mencioné, en la performance del CPU, el A15 se lleva laureles porque lleva 8 puntos por encima del Snapdragon. Donde está un poquito leve es el Snapdragon, perdón, el A15 es en performance para gaming, pero por una cuestión muy particular. Sucede que los procesadores de Apple no tienen una buena refrigeración pasiva, lo que esto genera que los procesadores calienten más y con el tiempo, con el pasar del tiempo, en lapsos cortos, puede que no, pero en lapsos de 30 minutos en adelante, jugando, esto puede verse bastante afectado el rendimiento, que puede llegar a haber microcortes, microlag, que pueden llegar a ser poco atractiva la experiencia de juego. Siguiendo con la vida útil de la batería, están bastante peleadas, aunque por una parte Snapdragon 8 generación 1 consume un poco más que lo que consume el A15. Aún así, si bien no hay una gran diferencia, lo que se puede ver es que le han puesto una batería mucho más chica y eso a la hora de moverlo, a la hora de hacerlo funcionar, igualmente sigue consumiendo bastante. Entonces, habría que ver, a ver, que yo creo que considero que ha de ser la base del problema el tema de la refrigeración pasiva. Yo diría que si en la nueva versión que va a salir ahora, la 16, por ahí en una de esas mejoren un poco la refrigeración pasiva y quizás esté un poco más peleado en eso. En otras diferencias podemos encontrar que en puntaje general a CPU, GPU, memoria y UX, podemos encontrar que la performance general del Snapdragon 8 a generación 1 a comparación del A15 es de un 31% por encima del A15. Es decir, en cuanto rendimiento general, el Snapdragon 8 generación 1 es un 31% más potente que el A15. En cuanto a procesamiento de un solo núcleo, cuando se utiliza un solo núcleo, el A15 tiene un 43% mejor de rendimiento, mientras que el Snapdragon está por debajo. Tengamos en cuenta que el Snapdragon se especializa mucho en el multinúcleo, en hacer multiproceso, por eso justamente la diferencia de la performance general es mucho superior, pero si vas a ver el núcleo propio, te encontrás que la diferencia es bastante grande. Después, en el ámbito 3D, la 15 tiene un poco mejor la performance a corto plazo de lo que es el funcionamiento de 3D, aunque se pueden ver bajadas de FPS hasta los 48 FPS en los iPhone, mientras que en Android se pueden encontrar hasta 57. Bastante interesante este dato. Después, en cuanto a funcionamiento en gaming, no hay mucha información al respecto, pero lo que sí hay en cuanto a procesamiento, en el caso, por ejemplo, de lo que es Snapdragon, encontramos que tiene 8 núcleos, mientras que el de iPhone tiene 6, queriendo de alguna forma hacer procesos más grandes, pero A pesar de que tiene más megahertz en velocidad en su reloj, dado el caso que en Snapdragon tiene 3000 MHz, mientras que el de iPhone tiene 3223, el funcionamiento siempre es mucho más superior porque tiene dos núcleos más. Dos núcleos más de 3000, ya eso te genera una suba bastante importante y una velocidad muy superior al respecto. En lo que sí se lleva es que tiene un caché mucho más grande que Android, que Snapdragon, y eso le genera por ahí una ventaja importante para más o menos compensar las faltas que tienen en otras áreas. Después tenemos en cuenta que la memoria en sí puede llegar a alcanzar un funcionamiento máximo de hasta 24 GB, mientras que el A15 de 8. ¿A qué me refiero con este uso de memoria? Básicamente es el uso de memoria RAM. El procesador de Apple tiene un funcionamiento, una traba muy importante que no puede procesar más de 8 GB, que eso también puede ser la causa de por qué le ponen hasta 8. Pero eso es una limitación. Eso es una limitación muy importante porque te puede generar un problema futuro, el hecho de no actualizar esos procesadores para que puedas poner más. Y el hecho que el iPhone 14 Pro Max y el común tengan un tope de 8 GB de RAM significa que en el A16 no vamos a encontrar esta limitación quitada. Va a seguir ahí. Muy probablemente siga ahí. Entonces eso va a ser un problema bastante heavy para futuro. En lo que sí veo que hay una ventaja muy importante es en la memoria interna, donde tiene 128, 256, 512 y 1 tera, mientras que en cualquier dispositivo de Android podemos encontrar comúnmente 128, 256, 512. El 512 es un poco más raro encontrarlo, pero hasta el momento yo no he visto dispositivos con 1 tera de almacenamiento en Android, así que en eso se lleva laureles. El otro que sí me deja bastante que desear es que el común, el iPhone Pro 14 Pro, tiene una batería de 3200 y el Pro Max una de 4300. Sigue siendo bastante chica el iPhone 14 Pro. El de Pro Max, bueno, podría pasar. Ya se acostumbra a ver dispositivos con 4800 en adelante de batería. Ya es algo común encontrar dispositivos con 5000 de batería. La mayoría de los Samsung que están fabricando ahora son todos con 5000. Entonces, es un poco limitado el hecho de la batería, pero bueno, es algo que seguramente por una cuestión de tamaño lo quieran así o quieran mantener el dispositivo más tiempo cargando, vaya a saber. Pero bueno, en general, básicamente la diferenciación es que a comparación de toda la tecnología actual, el iPhone 14 no trae básicamente nada que podamos utilizar como para decir, bueno, innovó en esto. Cambiaron el número, le cambiaron un poco la cámara, la limitación de la RAM sigue, la limitación de la batería sigue, la limitación de la pantalla está. Lo único que puedo decir al respecto de algo bueno es que tiene hasta 512 y 1 tera de almacenamiento y que su cámara macro para hacer tomas muy de cerca, tiene 12 megapíxeles. Es lo único bueno que puedo mencionar al respecto porque el resto, hay dispositivos muchísimo más baratos, hasta menos de la mitad de precio de lo que va a salir este dispositivo, que es $1.200. $1.200 que equivalen a unos, ya te saco cuentita, en pesos argentinos, serían 276 mil pesos argentinos, que comparación en México serían 27.600 pesos mexicanos, pero tengamos en cuenta que no creo que lo vendan a ese precio, seguramente a unos 40, 50 mil pesos mexicanos, pero igualmente el valor es muy alto para lo que se puede esperar de cualquier otro dispositivo con mayores características. Como dije, lo único bueno que puedo sacar de este dispositivo es que tiene una pantalla de profundidad más, una pantalla, una cámara de profundidad mucho más importante, de mayor cantidad de píxeles y más memoria interna. Pero el resto, sinceramente, deja muchísimo que desear. Bueno, este ha sido el podcast, me ha quedado un poquito larguito, así que bueno, lo vamos a seguir dejando. Así que cualquier cosita, cualquier duda, consulta que tengas, lo puedes hacer por cualquiera de nuestros medios, ubicándonos en Instagram, Twitter, Facebook o nuestra página web, negociovip.net. Recuerda que puedes ubicar nuestros podcasts en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music y también en tu Alexa. Nos vemos, hasta otra.